continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, vamos a seguir con la serie que tenemos, que hemos llamado ¿Cómo ser como Jesús? ¿Quién no quisiera ser como Jesús? Todos queremos ser como Jesús. Y usted dice, pero Jesús está en el cielo, ¿cómo podemos ser con Él? Pero recuerde que antes de estar en el cielo, el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Y en esos 33 años, el Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo vive un cristiano, de cómo es una persona que sigue a Jesús. Entonces, teniendo nuestras Biblias en Juan capítulo 13, 34 y 35, y atención a los que toman apuntes, tanto aquí como en otros lugares, voy a mencionar, como siempre, muchos textos de la Biblia. No siempre tenemos tiempo de esperar para que lo busquemos, entonces estén atentos a eso. Juan capítulo 14, hoy vamos a hablar acerca de cómo amar a la iglesia como la ama Jesús. Así que hemos aprendido acerca de cómo orar, cómo orar a Jesús, cómo servir, cómo sirvió Jesús. Estaba mirando en el canal de YouTube que ese mensaje del domingo pasado de cómo servir, cómo sirvió Jesús, fue uno de los que más visitas tuvo. Parece que hay gente que le interesaría mucho aprender a servir como sirvió Jesús. ¿Okay? Espero que el anterior, que tiene que ver con cómo orar, cómo oró Jesús, también tenga más visitas. Porque sin la oración, nuestro servicio es muy deplorable, ¿ok? Así que tenemos que aprender a orar y aprender a estar a solas con Dios, y luego aprender a servir como sirvió Jesús. ¿Y qué tal? Hoy vamos a aprender a amar a la iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Entonces hay que amar a la esposa de Cristo, como Él la llama, la novia de Cristo, como la amó Jesús. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis seguidores, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué interesante. Durante los 2000 años de su existencia, la iglesia alrededor del mundo ha sufrido persecución, todavía en muchas partes del mundo. Pero el Señor Jesucristo ha prometido que nada ni nadie puede destruir la iglesia. La Biblia dice, en palabras del Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, que ni las puertas del Hades o de la muerte prevalecerán contra la iglesia. Satanás, el enemigo, siempre va a intentar destruir la iglesia, es como que nunca aprende, siempre va a intentar perseguirla, la iglesia crece más en la persecución, y ninguno de nosotros debería estar jamás del lado del diablo. Usted dice, pastor, yo no jamás quisiera destruir la iglesia, es cierto, pero hay formas de participar con lo que el diablo quiere hacer. Y la forma de que a veces los seres humanos lamentablemente nos ponemos del campo del enemigo es a través de chisme, a través de la crítica, a través del abandono, a través de la falta de fidelidad. Por el contrario, nosotros estamos y debemos estar del lado de ¿quién? Del dueño de la iglesia, de la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo. Entonces, nosotros amamos la iglesia como el Señor la ama. Y si usted todavía aquí, o los que están viendo o escuchando, o en el overflow, todavía dice, ya de entrada en el mensaje, pastor me está diciendo algo muy duro y yo reconozco que quizás no amo la iglesia como debería amarla. Ustedes acá en la red, otros que están viéndonos en otras partes, su propia iglesia local, ame la iglesia. No solamente ame su iglesia local, ame la iglesia alrededor del mundo. Es la única, digámosle así, organización, aunque en realidad es un organismo más que una organización, que ha permanecido durante 2000 años, que no fue creada por un ser humano, por un hombre, fue creada por Dios mismo a través de su Hijo Señor Jesucristo, que es sostenida por Dios mismo, por el Espíritu Santo, así que se merece el más alto grado de respeto. Y el más alto grado de respeto. Debemos respetar al gobierno, nos guste o no nos guste, es el gobierno. Debemos respetar las autoridades, debemos respetar lo que pasa en casa, pero ¿se imaginan cómo debemos respetar la Iglesia del Señor? ¿Alguna vez se puso a pensar que la Iglesia es el único, el único organismo que permanecerá, escuche esto, para siempre? Piénselo. Las almas de las personas nunca mueren. Su alma, la mía, jamás van a morir. Van a estar con el Señor en el cielo, en gloria, porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y le seguimos, o vamos a estar en el infierno. Yo sé que nosotros vamos a estar en gloria, no por ningún mérito u obra nuestra, no porque seamos buenos, sino porque nos arrepentimos de nuestros pecados un día y vinimos a Cristo y Él es nuestro Salvador y Señor. Y por eso estamos acá hoy agradeciéndolo y alabándolo. Pero hay mucha gente que quiere destruir la Iglesia. Usted no se una a ninguno de ellos, ni en conducta, ni en palabra, ni en obra. El Señor es la cabeza de la Iglesia y nosotros amamos la Iglesia. Y si usted dice, hoy yo no amo la Iglesia, o yo tengo cosas en contra de la Iglesia, o yo la Iglesia me ha herido mucho, aquí o en otras partes, perdone como Dios le ha perdonado. No existe ni una sola Iglesia perfecta en la tierra, pero existen iglesias sanas e iglesias no sanas, por quienes hay que orar. En Juan capítulo 13, 34 y 35, como hemos leído, el Señor Jesucristo hace referencia al amor. Y Él dice, un nuevo mandamiento les doy. Y en realidad lo que Él está probablemente haciendo es usar la Biblia, como siempre lo ha hecho y nosotros debemos hacer. Levítico capítulo 19, versículo 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repite la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Juan 13, 34, ¿qué hace Jesús? Agrega esto, amarás como yo te he amado. Entonces, ¿qué dice ahí el Señor? Ámense los unos a los otros en la iglesia. Y no, la iglesia no significa el servicio, ¿verdad? Todos los días seguimos siendo la iglesia somos las personas, no el edificio. No la organización. Dice, ámense unos a los otros. Y usted podría decir, ay, Señor Jesús, eso es muy difícil. Ya viste la personalidad que tiene el pastor o el otro, el fulano, el sultano, la sultana. Pero aquí está la clave. El Señor dice, ámense como yo los he amado. Mire si Jesús dijera de nosotros, es que usted tiene este carácter y la... El Señor dice, como yo los he amado. Y el amor que Jesús nos mostró a usted y a mí es un amor sacrificial. Es un amor ágape en el griego, es un amor que pone primero a la otra persona antes que a uno. Jesús tendría que habernos exterminado a todos. La Biblia dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. La misericordia del Señor se renueva, ¿cuándo? Todos los días, cada mañana. Entonces la nuestra también. Si amamos a otros, aunque nos hagan doler mucho la cabeza con sus disgustos, la Biblia dice, los amamos. Los perdonamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido ese perdón de Dios. Nosotros hemos experimentado ese amor de Dios. Entonces, el Señor no nos está pidiendo algo que es imposible. Él nos ha amado y nos ha demostrado cómo amar y pone en nosotros su espíritu para poder amar. Entonces, la gente que aún no conoce a Cristo puede llegar a saber acerca de Él. Porque nosotros le hablamos. Usted y yo les hablamos en la semana, en la radio, etcétera. Y los compañeros de trabajo. Pero ¿qué dice el Señor aquí en Juan 13, 34 y 35? En otras palabras, la gente que aún no ha venido a los pies de Cristo puede llegar a saber acerca de Él por la información que nosotros le damos. Pero ¿qué va a ocurrir diferente? La diferencia es que será movida esa gente a conocerlo a Cristo personalmente, a venir a sus pies, por el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Se dio cuenta de ese detalle? Ahí en 35 de Juan que dice, en esto van a conocer todos, no ellos, los discípulos, eso ya lo sabían, no los apóstoles, ellos lo sabían. Dicen todos, la gente, los vecinos, los familiares, los amigos, el trabajo, el gobierno. ¿Cómo van a saber que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y somos discípulos, seguidores de Cristo. El Señor lo dice. No si ustedes supiesen mucha teología, doctrina, lo cual necesitamos saber, es indispensable. No si ustedes dan mucho dinero a la iglesia, lo cual es necesario. No si ustedes saben predicar o enseñar, lo cual es bueno. La Biblia dice, ¿cómo el mundo va a saber que ustedes son realmente de Cristo? Y no solamente van ahí, ahí tienen una religión. Dice, lo van a saber si ustedes tienen amor los unos por los otros. Cuando vemos Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, la Biblia nos dice que la iglesia gozaba del favor del pueblo. La gente decía, miren cómo se aman estos cristianos. No los entendemos, no sabemos qué quieren decir con que Jesús es Cristo, es el Mesías, pero vemos que algo raro, sobrenatural, algo de Dios, tiene que estar pasando en la vida de ellos, porque miren cómo se aman. Son diferentes pueblos, son de diferentes edades, son de diferentes condiciones sociales, son de diferentes niveles de educación, y sin embargo, miren cómo se aman, decían ellos. Y la Biblia termina diciendo en Hechos 4, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos esa experiencia para gloria de Dios. Usted pensará, mucha gente viene a Iglesia a la Red porque escuchan al pastor catarizano en radio. Es cierto, pero en realidad lo que es más cierto es que cuando la gente comienza a conocerle a usted, la gente se contagia del amor de usted. Ayer tuvimos casi 40 personas en este salón que tienen la intención de bautizarse y intención de ser nuevos miembros de Iglesia a la Red en cualquiera de las cuatro congregaciones. Fue el grupo más grande que hemos tenido en 8 años. Siempre hemos tenido mucha gente, pero ayer esto era, estaba llenito de todas estas personas. Y cuando uno escucha los testimonios o lee los testimonios, habla con ellos personalmente, una gran mayoría de ellos que dicen, sí, la sana doctrina, por eso estoy aquí, pero además la acogida, el interés, el llamado telefónico, el que a veces falla, porque pues somos humanos, ¿verdad? Pero siempre destacan esa idea de, wow, se interesan por mí, se siente que se aman los unos a los otros, no los conocemos, pero los vemos. Y entonces decimos, bueno, se cumple lo que el Señor dijo, se cumple lo que el Señor dijo, que la gente iba a comenzar a ver cada vez más, como pasó en la primitiva iglesia, el amor que se tenían los unos por los otros. En Juan 13:35, eso es exactamente lo que el Señor dice. El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Ahora, si alguno de ustedes tuvo una mala experiencia en Iglesia a la Red, en alguna de las cuatro congregaciones, no sé por qué se sorprende. No debería sorprenderse. Debería dolerle en su corazón y debería orar por esas personas o por el pastor. Pero no debería sorprenderle. La iglesia, yo siempre digo, lo que la Biblia muestra es una gran familia, y usted en su familia nunca tuvo un problemita. Si en su familia nunca tuvo un problemita, invíteme, yo quiero ir a vivir con usted. Porque en mi familia hemos tenido problemitas, y de vez en cuando algún problemita surge. La diferencia es que no nos matamos, ni verbalmente ni físicamente. La diferencia es que no vuelan tazas y cuchillos por el aire. Una familia se sienta, habla y arregla las cosas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la iglesia es como un hospital. En cualquier iglesia local van a venir cualquier tipo de personas. Hasta está usted. Y estoy yo. Personas heridas, personas golpeadas, física, verbal, emocionalmente, espiritualmente. Nosotros tenemos muchas personas que han venido golpeadas, aún espiritualmente, abusadas de todo tipo, desde sexualmente hasta emocionalmente, hasta espiritualmente, hasta financieramente. Entonces la iglesia es un conjunto de personas que el Señor está santificando, que el Señor está perfeccionando, y no lo hace al mismo tiempo con todos de la misma forma. poco a poco el Señor sigue transformando mi vida y yo conozco al Señor hace más de 50 años. Sin embargo, noto cómo el Señor sigue transformando mi vida. ¿Y la suya? Por supuesto que también. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor, como siempre en el Nuevo Testamento, Jesús explica las leyes del Antiguo Testamento. Y Él dice, tienen que amarse los unos a los otros como yo los he amado. En otras palabras, yo les tengo mucha paciencia, diría el Señor. Yo les tengo mucha misericordia, diría el Señor. Yo los perdono todos los días, diría el Señor. Ustedes también. Entonces, no hay excusa para decir, Señor, pero tú viste lo que me ha hecho fulano. Jesús podría decirle, ¿tú has visto lo que tú me has hecho a mí? ¿Por qué crees que estaba en la cruz? ¿Porque tú eras muy bueno? No, justamente porque eras malo. Entonces el Señor dice, si es de verdad de Cristo, aprende a amar como yo os he amado, dice el Señor aquí. Entonces, recordemos que el Señor Jesús nos amó cuando aún nosotros estábamos perdidos. O sea, antes de que fuésemos salvados, santificados, separados, santos, como dice la Biblia. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la Biblia dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Escuche esto, quizá lo sabe de memoria, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Observó eso? Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo perdidos, destinados al infierno, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos en condenación. Jesús no esperó un cambio en nosotros para entonces amarnos. ¿Cómo íbamos a tener ese cambio sin Él? Sino que Él nos amó primero y por su amor y con su amor nos transformó. Observe eso, porque si Él dice que debemos imitarlo y ser como Él, eso es exactamente lo que puede pasar en la vida de otra persona. Usted odia a alguien, usted tiene rencor de alguien, usted se lleva mal con alguien, el amor transforma, el perdón transforma a esa persona. Y usted se suelta una cadena de odio en su cuello, que le puso el diablo. El amor transforma a otras personas. Eso no significa, vamos a hacer la vista gorda, ciega, no importa lo que... No estamos hablando de tontería, de necedad. Estamos hablando que el amor transforma. El amor de Cristo transformó mi vida. Él no esperó que yo me transformase de alguna manera para después salvarme. Al contrario, Él me salvó para transformarme. Salve usted a otra persona para transformarla. No del cielo, eso lo hace Jesús, pero comprende la analogía. Vamos a ser como Jesús. Usted dice, ¿por qué esa persona es así, asá? Porque esa persona necesita a Cristo y le necesita a usted como embajador de Cristo. Usted justamente es la persona que probablemente Dios quiere usar para esa persona a que usted la tiene hasta acá. Posiblemente usted es la persona, no el pastor, no otra persona. Posiblemente sea usted la persona que Dios quiera usar. Si vamos a ser imitadores de Cristo, eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Así que Jesús nos ama y nos amó cuando estábamos perdidos, cuando merecíamos ser castigados. En segundo lugar, Jesús nos ama y el amor de Él es un amor perfecto. En la Biblia la palabra perfecto muchas veces significa completo, maduro. El amor de Dios por nosotros es perfecto, tanto en el sentido de su pureza, como en el sentido de ser un amor completo, pleno, no le falta nada. Pero mis hermanos, el amor tiene dos lados. Yo sé que en la cultura actual de todo el mundo, el amor es chocolates, corazones, flores, el amor romántico. O el otro amor, donde no me diga nada porque me ofende, no me diga nada porque, bueno, el amor a veces duele. El verdadero amor tiene dos lados. Tiene el lado tierno, cariñoso, y tiene el lado severo, que no es arrogante, pero dice la verdad. El amor dice la verdad, y el amor que dice la verdad obra la verdad, aunque duela. En Juan capítulo 2, 17, mira, dice, el celo de tu casa me consume. Jesús estaba limpiando el templo. Hemos hecho referencia últimamente a esto varias veces. Jesús estaba limpiando el templo, y no porque estaba sucio, recuerdan, estaban los mercaderes, estaban los que abusaban, y Jesús dijo, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y Jesús estaba haciendo eso. Y dice que los discípulos al ver eso recordaron que en el Salmo 69:9 dice: el celo de tu casa me consume. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene celo por la iglesia? Celo no es la palabra estar celoso, como la esposa o el esposo está celoso de la esposa porque miró a otra mujer. No. Celo aquí significa cuando uno ama algo profundamente, lo quiere cuidar. ¿Verdad que sí? Es un celo sano, no es un celo enfermizo, no es un celo romántico, es un celo sano. Entonces, en el Salmo dice que el Mesías tenía ese celo. El celo de tu casa me consume. Es decir, Jesús defiende la iglesia. Jesús le defiende a usted. Jesús no soporta que alguien hable mal de su novia, usted. El celo. La pregunta es, si vamos a ser como Jesús, el celo por la casa de Dios, no solo el edificio, el celo por la iglesia de Dios, ¿nos consumen? Miren, a mí muy pocas cosas me ponen furioso. Pero si me pongo furioso, watch out. Algunas cosas me ponen furioso. Las únicas poquitas cosas que me ponen furioso es si alguien habla mal de mi iglesia. Y usted dice, ah, bueno, se supone, usted es el pastor. No se supone nada. No es porque es la iglesia que yo fundé con mi familia. No es porque es la iglesia de la cual soy pastor. Es la iglesia. No me refiero a iglesia, a la red. Me refiero a la iglesia en todo el mundo. Y usted dice, pero usted no sabe acaso que la suya y las otras del mundo tienen sus problemas. Por supuesto que sí. Pero hay maneras de analizar un problema en las iglesias y eso puede ser muy bueno, puede ser santo y puede ser edificante para ayudar a transformar esa iglesia. Pero hay algo que es muy malo y es cuando se habla de la iglesia y se la compara con cualquier organismo malo de la tierra. Dios no quiere eso, y antes del mensaje de terminar, le voy a mostrar un versículo de la Biblia que es aterrador al respecto. Pero el Señor tuvo celo de su casa, celo de su hogar, la casa de su padre, y por eso hizo ese acto tan gráfico y tan directo de ir y limpiar el templo. Entonces usted dice, pero el Señor estaba muy irritado, el Señor estaba muy nervioso. ¿Recuerda que hace mensajes atrás hablamos de cómo el Señor se podía enojar sin pecar? Este fue uno de los casos. Era justo que el Señor se enojase. Y no pecó porque no estuvo insultando ni guardó rencor en su corazón. Simplemente dijo, esto está mal. El Señor Jesucristo le importó. A Él le importó que hubiese santidad en su casa, que se usase la casa de Dios para los fines que Él había consagrado y para que no se abusase de sus congregantes o habitantes. Hoy nosotros somos el templo de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 6, 14 al 16, se los leo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ha escuchado ese texto? ¿Va? Bastantes veces si decimos, ese es el texto que nos dice que los cristianos no nos ponemos de novio, nos casamos con una persona no cristiana aún. Pero originalmente ese texto va para muchas cosas, inclusive asociaciones comerciales. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunta retórica, la respuesta está incluida, ninguna cosa tiene ahí igual lo justo con lo injusto. Otra pregunta retórica con respuesta incluida, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Una, o hay luz o hay oscuridad, las dos cosas no cohabitan. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, Dios abomina la idolatría. Y entonces dice, porque ustedes son el templo de Dios viviente. Ya no es el edificio. Ustedes, iglesia, son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire a qué lo llamó Dios desde el día que usted fue salvo. Y usted pensaba que nada más era para salvarse del infierno. Es para eso, pero también es porque mire quién es usted. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios, comprado por el mayor precio, la sangre de Jesucristo. Y el Señor dijo, cuidado con quien toque mi iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que Dios nos enseña a limpiar su casa, su iglesia. ¿De qué? De los falsos maestros que hacen mercadería de la gente. Y de los aprovechadores que quieren tomar ventaja de la iglesia. Debemos limpiar y corregir lo deficiente, nos dijo el Señor, desde que comenzamos aquí también nuestras congregaciones. Nosotros debemos amar a la iglesia. ¿Cómo? Con el amor firme, valiente y audaz con que nos ama el Señor. Así que si el Señor entregó su vida por nosotros, nosotros entregamos nuestra vida los unos por los otros. No para ser salvos, ya somos salvos, pero comprenden la idea. Si el Señor estuvo aquí preparando y limpiando nuestras vidas, nosotros hacemos lo mismo, los unos con los otros, por supuesto, en su nombre y con la palabra de Dios. Nosotros no permitimos falsos profetas. Nosotros no permitimos falsas enseñanzas. Y usted dice, bueno, pastor, yo sé que usted jamás va a invitar a alguien así a predicar en el púlpito. Por supuesto que no. Pero yo no puedo ni debo controlar la vida suya durante la semana. Es su responsabilidad, como es la mía, controlar mi celular, controlar la computadora, controlar la radio, el televisor. ¿Qué estoy viendo? ¿Hay algún falso maestro, alguna falsa enseñanza que estoy dejando entrar a mi vida aún nomás para burlarme o entretenerme? Stop it. Don't do it. No lo haga. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Usted se inyectaría veneno en las venas para probar cómo es? Por supuesto que no. Entonces, la Biblia nos dice, limpiemos la casa, nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra iglesia. Entonces, el Señor vino para limpiar todo eso con un amor firme, valiente y audaz. Tenemos ese modelo de limpieza y corrección en las historias en la Biblia de gente como el rey Asa y el rey Josafat. El rey Asa y el rey Josafat, thank you. Asa allí en Segunda Reyes 15 y 16, tanto Asa como rey Josafat, no tendría tiempo de leer la historia, pero apúntelo, Primera Reyes 15, Primera Reyes 16 en el Antiguo Testamento, nos habla de estos dos buenos reyes de Judá. Y ellos quitaron los ídolos que la gente tenía, los rompieron, no hacían como hoy, hermanos, por favor, you know, si tienen ídolos en su casa, si tienen cosas que no son, son de la nueva era, you know, uno apela a que el Señor va a tocar su corazón, porque uno no es un rey y no estamos en la época de aquel tipo de teocracia. Pero eso es lo que se hacía. Se ordenaba o se entraba a las casas a tirar todos esos ídolos, los quemaban, hacía una gran fogata y adiós con eso. Y Dios bendecía a su pueblo. Entonces el rey Asa y el rey Josafat, en 2 Reyes 15 y 16, limpiaron el pueblo Judá de todas estas cosas idolátricas. Y luego enviaron maestros a diferentes ciudades con el libro de la ley, es decir, con la ley de Dios, el Antiguo Testamento para nosotros. Y comenzaron a enseñar la sana doctrina en todas partes. No se olvide, 2 Reyes 15 y 16, buena lectura, obsérvelo, subráyelo, piénselo, memorícelo, ore por eso. Los reyes buenos que Dios bendijo, quitaron los ídolos de la casa de Dios, no del templo, sino de todos los lugares, y ¿qué hizo después? Mandaron maestros, Asa mandó maestros para que enseñasen en diferentes lugares. Y todos estaban en un mismo sentir, en la misma doctrina, la ley de Dios. Eso se repite en el Nuevo Testamento con la iglesia. Eso se repite con nosotros hoy. En 2 Corintios 7, 2 y 3 dice, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Aceptadnos, dice Pablo, que a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, que de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos, dice Pablo, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Nosotros no tenemos persecución en este país, pero yo he estado en lugares donde hay persecución. Y yo sé de lugares donde hay persecución. Y lo admirable es que las iglesias locales están dispuestas a morir juntas si es necesario. nosotros acá estamos muy cómodos y nos distraemos rápidamente cuando salimos del servicio en otras cosas, pero no se distraiga, mantenga su cabeza en yo soy parte del cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, yo soy parte de una iglesia del Señor, donde el Señor me ha puesto. Y pase lo que pase, ahora o en el futuro, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor? A veces las persecuciones, a veces no, siempre las persecuciones son usadas por el Señor para traer más gente a los pies de Cristo, pero también para limpiar su iglesia. De tanto en tanto Dios permite que esas cosas pasen para ver quién es quién. Cuando vino el COVID, ¿recuerdan? En el año 2020, yo les decía, esto va a ser un filtro. No muchos lo entendieron hasta que pasó un año. Y cuando pasó un año y los templos donde estamos comenzaron a abrirse otra vez y pudimos reunirnos otra vez, pues por el filtro pasaron los que tenían que pasar y del filtro quedaron los que tenían que quedarse. Dios a veces permite eso. A ver quién realmente ama al Señor, quién realmente ama a su iglesia, el cuerpo del Señor. Y el que no, cuando aprieta demasiado la situación, no pasa la prueba. Entonces, no se sorprenda. Pero Pablo dice allí, admirando a la iglesia de Corintios, que ellos estaban dispuestos a vivir juntos, no significa en la misma casa, sino a vivir la vida juntos y al mismo tiempo a morir juntos, si eso llegaba a ocurrir. En Filipenses 1, 8 y 9, dice, pues Dios me es testigo de cómo los añoro, o los amo a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. Y esta es mi oración, este es Pablo otra vez escribiendo a la iglesia en Filipos, que su amor abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento. O sea que el amor que nos tenemos tiene que crecer. El amor a una iglesia se va desarrollando, crece. Por supuesto no si usted nada más asiste un domingo y está un par de horas acá y se va y no conoce a nadie. Eso es lo que la iglesia católica suele hacer y aún así a veces cambian eso. Nosotros decimos, somos una familia, y una familia tiene que ir conociéndose, y el amor va creciendo. ¿Cómo crece el amor entre personas? Conociéndose, aceptándose, y como dijimos recién, siendo un agente de transformación para aquellas personas que quizás son más difíciles de tratar. Luego, amarnos con misericordia y compasión, es lo que está diciendo aquí Pablo. Nos une la misma experiencia de haber nacido de nuevo. Todos nosotros llegamos a Cristo de diferentes maneras, ¿verdad? A diferentes momentos, en diferentes edades, en diferentes países. Lo principal es que todos tenemos la misma experiencia de habernos arrepentido de nuestros pecados, confesar a Cristo, pedirle perdón al Señor, venir a sus pies y ser salvos. Las experiencias de cómo eso ocurrió fueron diferentes. Sin duda que sí. Unos nacimos en un hogar cristiano y tuvimos que ser convencidos de nuestros pecados. Otros eran borrachos, otros eran drogadictos, otros eran inmorales, otros eran ladrones, otros eran de lo que sea. Y Dios usó todas esas cosas de todas maneras para traerlos a los pies de Cristo. Pero miren lo que todos tenemos en común. Todos vinimos a los pies de Cristo. Quizá usted ha escuchado hablar la historia del barco Titanic. ¿Recuerda? En ese barco, como hoy en día modernamente, lo que se hace es que todos los pasajeros tienen que pasar, especialmente modernamente se hace, tienen que pasar una, como una prueba le llaman ellos, estando ya en el barco, por si acaso algo ocurre y ya gente quiere salir del barco, porque piensa, aquí nunca va a ocurrir nada. Es como cuando uno sube un avión, ¿verdad? Está ahí, va muy contento, algunos van muy nerviosos y de pronto ahí están las azafatas o ellas o ellos y dicen, en caso de que muy raro que ocurra, casi no va a ocurrir, pero si llega a ocurrir, este es el chaleco salvavidas. En los barcos también, los grandes cruceros hacen lo mismo. No va a ocurrir nada, pero si llega a ocurrir algo, vamos a ponernos todos el chaleco salvavidas. ¿Cuál es la idea? La idea no es generar temor. La idea es que si usted ve fotografías de gente con el chaleco salvavidas, hay gente con joyas, mujeres con sus joyas, sus grandes peinados y sus vestimentas muy costosas, y al lado pueden tener a alguien que simplemente trabaja en la cocina del barco, o los que limpian el barco, todos tienen el mismo chaleco salvavidas. Cuando llega ese momento, las joyas no le van a salvar, el make-up no les va a salvar, el traje italiano de última no le va a salvar, el jean o los shorts no le van a salvar. Todos tenemos que tener algo en común allí para ser salvos. Cuando nosotros fuimos salvos, lo que nos une, mis hermanos, es Cristo. Y Cristo no es nuestra salvavidas, Cristo es nuestro Dios. Entonces todos estamos en la misma cosa. ¿Ven? Entonces aquí dice el Señor, a través de Pablo, que nuestro amor nos une, porque tenemos la experiencia de la salvación. Debemos amarnos entonces con misericordia y con compasión. En primera de Juan, muy al fondo de la Biblia, capítulo 4, versículo 20, la Biblia dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece, eso es decir, odia, no puede perdonar, a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en primera de Juan 3, 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en otras palabras, de que somos salvos. ¿Usted quiere saber cómo está seguro de si es salvo? Hay varias pruebas, esta es una de las más fuertes. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o somos salvos, porque amamos a los hermanos. Excepto a fulano, no, porque amamos a los hermanos. Y mire cómo termina, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, todavía no es salvo. No me importa si es el pastor o uno de los nuevos discípulos apóstoles de quien yo no creo, o no importa si está en televisión o en YouTube, o no importa si es nadie lo conoce, es un hermano anónimo en la iglesia. Dice el que no, el que aborrece a su hermano es porque todavía nunca nació de nuevo. Y uno puede tener con alguien un problema por un tiempo, eso tiene un límite. ¿Saben lo que pasó en qué dice 1 Corintios 11 cuando tomamos la cena del Señor? Hay una parte donde Pablo dice, algunos ya duermen. Está hablando de los abusos en la cena del Señor. Duermen no es porque están durmiendo, hay que haber a alguien llámelo para que venga al servicio. Significa murieron. Como un castigo de Dios. Como un castigo de Dios. Por participar en algo tan sagrado y sin embargo no poder perdonar. No conocían a Cristo. Y otros quizás sí, y por otras razones también murieron. Dice, no supieron discernir el cuerpo de Cristo. Y eso es mucho más que discernir el pan y el jugo de la vida. Eso es lo principal. Pero tampoco supieron discernir lo que el Señor nos está mostrando hoy, que es la iglesia. Si usted tiene rencor contra una persona en la iglesia, en esta o en la que usted esté viendo, usted está teniendo rencor contra Jesucristo. Mamás y papás, si alguien hace algo contra nuestros hijos, ¿no es verdad que lo tomamos personalmente? Y decimos, no toque a mi hijo. No estamos hablando de un maestro o el pastor que viene y los exhorta, porque para eso estamos, los maestros, los líderes jóvenes, nosotros. Pero si alguien golpea, si alguien quiere hacerle un daño, pues me va a escuchar. ¿Verdad? Esa es la actitud del Señor. Así que usted dice que ama al fulano, al sultano que está sentado atrás delante. No lo toque porque ese es un hijo mío. No la toque porque esa es una hija mía. Y si usted continúa haciendo esto, me va a escuchar. El Señor es celoso de su casa. El Señor cuida de los suyos. Amarnos con un amor generoso. Hechos 4:32 dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Suena bonito, pero hay que trabajar para esto. Y ninguno decía ser de suyo lo que poseía, sino que todas las propiedades o las cosas las tenían en común. No significa que había un boleto de compra o venta y estaba el nombre de la iglesia. Simplemente significa, ok, tengo lo mío, tiene mi título de propiedad, pero está disponible. Está disponible si hay una necesidad. Amarnos con humildad. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, este es Jesús hablando, Os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, también ustedes hagan. ¿Se acuerdan que entre los 12 apóstoles a veces había roces, choques, disputas? La semana pasada hablábamos acerca de 10 que se enojaron contra 2, ¿recuerdan? Jacob y Juan. Entonces los 12 apóstoles eran como... Cada uno de ellos parecía una fotografía de muchos de nosotros, tenían sus problemas. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Deben lavarse los pies unos a los otros. Y no está hablando del mismo acto físico de necesariamente lavarse los pies. Hoy en día nosotros no necesitamos hacer eso, no vamos en caminos polvorientos, usamos zapatos, medias, es diferente. Pero la idea es el acto más humillante de ese momento, Jesús lo hizo. Y si Jesús hubiera tenido que reprocharle a cada uno de ellos, no le lavaba los pies a nadie. Pero recuerden cómo empezó este mensaje, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora siendo salvos, Cristo sigue dándose por nosotros? Ya no para morir otra vez, una sola vez alcanzó, pero para servirnos. Y la Biblia dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Hoy en día, miren, el otro día estaba viendo una estadística de un predicador muy serio que trabaja con esto de una manera muy seria y dijo, en América, escuche esto, 70% de la gente que se dice cristiana no lo es. Espero que usted y yo estemos en el otro 30%. Y usted dice, ¿cómo puede sacar esa estadística? A través de los años, consultando con miles de personas, como hacen los médicos y los psicólogos y otras personas, se dieron cuenta que probablemente 70% de la gente en Estados Unidos de América, aunque diga que es cristiana, no lo es. ¿Por qué? Porque creen que son cristianos porque una vez pasaron al frente, levantaron la mano, se bautizaron. Pero cuando se consultó más internamente con ellos acerca de su vida, no hubo fruto de arrepentimiento. No hubo fruto de una vida cambiada. No hubo fruto. Entonces, no califica como cristiano. Y nosotros no creemos en la salvación por obras. No es que nuestra buena conducta nos va a salvar. Simplemente si Cristo está en nuestra vida, no somos la misma persona que éramos. Entonces cuando Dios nos pone a prueba, salimos adelante con la prueba. 70%, eso es alarmante. Misericordia del Señor, eso es alarmante. Yo que Dios tenga misericordia, eso a mí me pone triste y al mismo tiempo me hace pensar en todos ustedes y en yo, en mí. Yo pienso, ¿cuántas veces les he dicho que he orado, Señor, que nadie de iglesia a la red se pierda? No nos des esa sorpresa de llegar al cielo y pensar, ¿dónde está fulana? ¿Dónde está fulano? Y que el Señor nos diga, escucharon tantas veces la verdad y nunca se arrepintieron. No eran míos. Si fueran míos, se hubiesen arrepentido. Y hubiesen cambiado sus caminos porque yo les di el ejemplo. ¡Wow! Y al mismo tiempo... En mi corazón surge, tenemos que abrir más congregaciones. Tenemos que seguir por todos lados predicando la verdad. Tenemos que seguir mandando hombres y mujeres que enseñen y que hablen, y que como hizo Asi, Josafadi, la sana doctrina y que hablen, camán. Porque hay mucha gente que cree que es cristiana y no es cristiana. Tiene el label, tiene el sticker, dice, tiene el pescadito en el carro, tiene Radio La Red, escucha Radio La Red, y no sé si es cristiana. ¿Okay? Entonces... La Biblia dice, examinaos unos a los otros para ver si sois de Dios. Si la Biblia dice eso, pues yo lo hago, Señor, a ver cómo estoy. ¿Y cuál es la examinación? Bueno, a ver, ¿cuánto sé de Dios? Pues yo sé mucho más que ustedes posiblemente de Dios porque soy el pastor. Y me paso estudiando teología y doctrina y memorizando la Biblia y pues eso no es arrogancia, es la verdad. Y a mí, ustedes no quieren un pastor que sea ignorante en la Escritura, ¿verdad? Entonces es mi trabajo y es mi pasión. Sin embargo, esa no es la razón por la cual soy salvo. Lo hago porque soy salvo. Lo hago porque Dios me ha llamado a servirles a ustedes. Pero ven, hermanos, uno dice, ok, wait a minute, examínate, Daniel. ¿Odias a alguien? ¿Tienes rencor con alguien? ¿No puedes perdonar a alguien? ¿Eres inmoral? ¿Qué estás mirando en internet? ¿Y qué, cómo van tus finanzas? ¿Qué estás reflejando a Cristo en tu vida, aunque nunca lo vas a hacer a la perfección? Usted pasa el examen, yo paso el examen, la Biblia dice examínense cada uno, a ver si son de Dios, y esas son las maneras de saber si somos de Dios. Para ir concluyendo, la Biblia dice que debemos amarnos con propósito. En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Ve? El amor hay que trabajarlo, hay que estimularlo, hay que aprender a hacerlo. Y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esa es la parte que a mucha gente no le gusta. ¿Dónde hay amor? Si no hay exhortación, no hay amor. Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? La segunda venida de Cristo, el juicio final. Pero tengo noticias para usted. Aquel día puede ser el día de su muerte antes de que todo eso ocurra. El día de mi muerte antes de que todo eso ocurra. Nadie sabe. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Allá no se puede arreglar nada, no hay excusas. Hay que amarse con propósito. Estamos aquí para exhortarnos. Lo que el pastor hace es una parte, pero entre nosotros nos estimulamos, nos exhortamos, nos interesamos unos por otros, nos amamos unos a los otros. Los enormes secuoyas de California, quizá usted tuvo la oportunidad de verlas o oír o verlas en fotos, son los árboles más grandes del mundo. Más grandes del mundo. Algunos de ellos llegan a 350 pies, son como 106 metros. Imagínese, una cuadra de altura en algunos lugares. Son impresionantes, son los árboles más grandes del mundo. Y uno pensaría, bueno, árboles tan grandes deben tener unas raíces increíblemente profundas, porque algunos nos dicen que son como los edificios, ¿no? Tantos pisos para arriba, unos cuantos para abajo. Y los árboles tanta para arriba, pues mucha raíz para abajo. ¿Saben lo curioso de las secuoyas gigantes? Las raíces no son profundas. Y uno dice, ¿cómo se van a mantener? Ahí hay vientos, están cerca del mar, y hay tormentas. Las raíces están intercaladas entre árboles y árboles y árboles. Están todos juntos y por debajo el sistema de raíces, una raíz de un árbol está agarrada a la raíz del otro árbol y la otra está agarrada. Es como una cadena, el sistema de raíces abajo están intercalados unos con los otros. Entonces vienen vientos, vienen mareas, vienen lo que sea, no se mueven. ¿Saben qué edad tienen esos árboles? 2.500 años. Estos árboles en California son antes de Cristo y todavía están ahí. Y es ¡wow! Para alabar al Señor al ver eso. Lástima que no podemos ver lo que está abajo de la tierra, pero los que han investigado se han dado cuenta, no tienen la raíz hasta el metros y metros para abajo, pies y pies para abajo. Tienen profundidad, pero están entrelazadas las raíces unas con nosotros. Esa es una maravillosa figura de la iglesia que Dios nos dio en la naturaleza. Estamos entrelazados unos con los otros. Algunos tienen algunas partes de la raíz que han logrado estar más adentro, más abajo, tienen más experiencia, más tiempo, pero eso no es lo que lo sostiene. Lo que lo sostiene es que estamos juntos, entrelazados los unos con los otros. Por último, la Biblia dice en 1 Corintios 3:17 que debemos amarnos con cuidado, con mucho cuidado. Dice, si alguno destruye, este es el texto terrorífico que yo le llamo, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿What? ¿Qué? Se lo leo otra vez. Esta es una alarma. Me parece escuchar a los bomberos y a la policía celestial alrededor. Si alguno destruyere el templo de Dios, no está hablando del edificio, 3091 South Jamaica Court, está hablando de usted y de mí. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, dice la Biblia, el cual sois vosotros, santo es. Usted y yo delante de Dios somos santos. Dios es muy celoso por su iglesia y no permite que nadie de afuera ni nadie de adentro trate de destruir la iglesia. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Jesús dice, el que quiera destruirlo, Dios le destruirá a él. Recuerden 1 Corintios 11. Y yo también te digo, tú eres Pedro, dijo Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, tenemos que terminar, pero vamos a orar y vamos a reflexionar. ¿Ama usted a la iglesia como la ama Jesús? Bueno, tal vez no a ese nivel, pero ¿está en camino? ¿Quiere realmente, queremos yo, todos, llegar a esa meta? Claro que sí. Pero si no es así, Dios le está dando en este momento una oportunidad otra vez para pedirle a Dios perdón y para que comience a amar la novia de Cristo. Es usted, que son los que están rodeados por usted. Con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, el Señor es celoso de su iglesia. Señor, rogamos que tú nos ayudes a tener más el amor que tú tienes por nosotros, más de la misericordia que tú tienes con nosotros, aplicarla los unos a los otros, porque siempre la vamos a necesitar. El respeto y la reverencia que tú, Señor, nos has inspirado, el amor y el celo por tu casa. Señor, gracias te damos por la iglesia. No hay nada más maravilloso en la tierra. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que por la presencia tuya en la iglesia, todavía este mundo no ha sido destruido. ¿Qué va a suceder cuando, Señor, tú nos lleves contigo? Este mundo será un caos horrible, como tú has dicho. Así que ayúdanos a, mientras estamos en la tierra, amar la iglesia como tú la amas. En el nombre de Jesús. Amén.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.